7:15 y de una, porque se tiene que ir para la Junta Directiva del Banco de la República, aquí en Caracol, el ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, gusto saludarlos.
O sea, cuando uno lo ve, en su primera reacción frente al importantísimo paso dado con las autoridades respectivas de Panamá para el intercambio de información fiscal y tributaria entre las dos naciones, dice, de eso tan bueno no dan tanto. ¿En qué consiste el acuerdo, ministro, exactamente?
Yo creo que siempre hay que tener una dosis de escepticismo en todos estos gajes, los suyos periodísticos y los nuestros de funcionario público, porque evidentemente estamos, usted pues le ha tocado vivir y a nosotros también, que hay que ser siempre muy cauteloso y muy cuidadoso. Y en estos casos, pues yo creo que hay que tener prudencia. Entonces, ¿en qué consiste esto? Colombia había aspirado durante muchísimos años a algo que se logró acordar ayer, y es a que Panamá suministre información tributaria. Quiero enfatizar la palabra tributaria porque esta es una información solamente para la DIAN, para ningún otro propósito. Es una información que además la DIAN se tiene que comprometer y certificar a que manejará con absoluta reserva y confidencialidad. Eso es parte fundamental del acuerdo. ¿Cómo opera esto? En una primera etapa, la DIAN puede solicitar información, es decir, información a requerimiento. En el 2018, Panamá ha hecho ya el compromiso con un grupo de países, no solo con Colombia, de que la información se suministrará de manera automática. Es decir, pasamos de la modalidad de requerimiento, que seguirá vigente por si Colombia en algún momento desea solicitar algo puntual, pero entraremos en la fase ya de información automática. ¿Qué quiere decir información automática? Que como Panamá sabe la nacionalidad de quienes tienen inversiones, activos, inmuebles, cuentas en Panamá, automáticamente todos los años enviará la información sobre el estado de esas inversiones, sobre el valor de esas inversiones, a la DIAN, de los colombianos que tengan obligación de declarar impuestos en Colombia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por primera vez se descubre ese velo y ya vamos a poder saber qué tienen los colombianos en Panamá. Ahora, esto llega en el momento más oportuno, porque es en esta coyuntura, en la actualidad, en la que los colombianos que hayan omitido en sus declaraciones activos que tengan por fuera del país, lo pueden hacer pagando una penalidad baja del 11.5%, que permite normalizar o regularizar esa situación. Entonces, como en este momento se están presentando las declaraciones del impuesto a la riqueza, donde allí va la posibilidad de esa normalización, pues es la oportunidad que tienen los contribuyentes de decir, antes de que Panamá suministre esa información, pues ya las personas hayan normalizado o regularizado su situación.
Ministro, pero ¿hasta cuándo pueden los colombianos normalizar su situación?
Este año y el entrante, pagando esa penalidad. Y por cierto, Darío, esto es algo excepcional. No porque el gobierno no haya tratado en el pasado de hacerlo, sino porque la Corte Constitucional siempre se había negado a declarar exequible esa medida. Hoy está vigente y ha sido declarada constitucional por la Corte. Entonces es una oportunidad de oro que tienen los contribuyentes porque pues no se va a repetir. Entonces se normaliza esa situación, se declaran esos activos que han sido omitidos y el día de mañana cuando llegue la información de Panamá, pues el contribuyente va a decir, sí, yo estoy en este listado, estoy reportado, dicen que tengo tales y tales activos en Panamá, pero aquí ya esto fue declarado oportunamente a la DIAN y la persona puede dormir tranquila.
Ministro, cuando usted habla de requerimiento puntual en esta primera etapa, ¿qué significa? ¿Que ustedes, como gobierno colombiano, preguntan sobre individuos en específico o ese requerimiento es grande de todas las personas que hasta hoy tienen esos dineros? Y la otra es, ¿cuándo, qué día es la primera entrega de esa información?
Muy bien, entonces vamos paso a paso. Lo primero es que en esta etapa de requerimiento que va hasta el 2018 se tiene que solicitar con nombre propio. Entonces, Colombia debe decir, yo quiero la información sobre los activos que tenga en Panamá el señor Pedro Pérez, y Panamá se la suministrará. Colombia tiene varias fuentes, indicios sobre de quiénes o de qué empresas solicitar esa información. Un paso, por ejemplo, obvio y natural es de las personas que aparezcan en los listados de los llamados Panama Papers o los papeles de Panamá. Entonces, se solicita. El día que se pase a la modalidad automática, ya será un listado que envía, digamos, sin que haya una solicitud de por medio, las autoridades panameñas. ¿Cómo es el trámite de esto? Pasamos ahora, después del acuerdo, a la redacción de textos definitivos. El acuerdo será firmado por los presidentes el 17 de junio en un encuentro que van a tener en la ciudad de Medellín. A partir de ese momento se inicia un trámite en el legislativo en los dos países para la ratificación del acuerdo, y en el caso colombiano debe ser también aprobado por la Corte Constitucional. Tan pronto surta ese trámite, entra en vigencia. Pero ¿qué es lo importante? Cuando entra en vigencia tendrá efectos retroactivos. Es decir, se podrá en ese momento solicitar información hacia atrás, incluyendo la información que hoy, en este momento, está siendo declarada por los contribuyentes. O sea, quienes en este momento están llenando los formularios deben saber que más adelante en el tiempo, cuando tengamos el intercambio ya en operación, vamos a poder solicitar la información relevante para verificar si hoy, en este momento, 29 de abril, nos están diciendo la verdad o no.
Ministro, ese requerimiento que va a haber hasta el año 18, cuando la información va a llegar automáticamente, ¿tiene que ser a instancia judicial o administrativo? Se lo pregunto. ¿Tiene que ser la DIAN o la DIAN lo hace si tiene un requerimiento judicial?
No, lo puede hacer la DIAN y solamente la DIAN, de manera autónoma e independiente. La DIAN puede decir, para mis propósitos de auditoría fiscal, quiero saber esta persona jurídica o natural que tiene en Panamá, y le pide a la autoridad, a su contraparte en Panamá, que le suministre esa información. De manera que es estrictamente entre autoridades administrativas y específicamente en el campo tributario.
Ministro, ¿qué pasa con las personas que, tras acabarse el plazo que usted nos acaba de mencionar para declarar esos bienes y esas cuentas en el exterior, no lo hagan? ¿A qué se ven expuestos? Aparte de las multas, ¿habría sanciones penales?
En este momento en Colombia no hay sanciones penales asociadas a la evasión de impuestos. Entonces está descartada de esa penalización. Hay sanciones económicas. ¿Qué ocurriría? Pongamos un caso de una persona que tenga $1,000,000 en una cuenta bancaria en Panamá y la omita, no la declare. Ahora viene la declaración del impuesto a la riqueza. La omitió, no consideró ese $1,000,000 como es su obligación legal, incluirlo en la base del impuesto a la riqueza. Viene el día de mañana el intercambio de información. Panamá suministra esa información a la DIAN. Aparece a nombre de esa persona ese $1,000,000. En ese momento, cuando la DIAN tiene conocimiento, se entera de que existía ese $1,000,000, pero que no fue declarado, puede aplicar sanciones que van hasta $2,000,000, es decir, el 200%.
Ministro, ¿hay algún cabo suelto al que no haya podido llegar a un acuerdo mientras que se redacta el texto?
Ahí viene su comentario inicial, donde tenemos que ser prudentes, y por supuesto viene la etapa ya de la redacción, pero los temas de fondo, la entrada en vigencia, la retroactividad, el mecanismo de transición hacia un intercambio automático en el 2018, todo eso fue acordado y fue parte y muy importante de la rueda de prensa el día de ayer o anoche en la ciudad de Panamá, de manera que pues hay ese acuerdo. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con las autoridades, yo tuve un encuentro con el señor presidente Varela, después tuvimos una reunión larga, una jornada larga de trabajo que terminó sobre las 9 de la noche ayer en Panamá. De manera que hay que celebrar también en esta ocasión, Darío, la voluntad del gobierno panameño por llegar a este acuerdo, por cooperar, por la transparencia. Yo creo que eso es muy importante. Si no existiera ese interés y esa actitud del gobierno panameño, esto no se hubiera podido dar, no hubiéramos podido llegar a este acuerdo.
Oiga, ministro, el consorcio de periodistas anunció para el lunes 9 de mayo, 1 de la tarde, más revelaciones, más Panama Papers sobre cerca de 200.000 compañías. De las que ya se revelaron sobre esas, ¿hay ya algún proceso administrativo? ¿Hay algún tipo de investigación que tenga que ver con evasión de impuestos?
Obviamente nosotros haremos lo propio en Colombia, es decir, con la información de esas personas acá en Colombia. Pero lo más importante es que el día de mañana podamos saber sobre esas personas, pues, qué activos, qué ingresos, qué inversiones tienen en Panamá. Y este acuerdo, pues, es el que precisamente nos va a permitir tener acceso a esa información.
¿Cómo no preguntarle tres temas puntuales, ministro? Usted va para la Junta Directiva del Banco de la República. Todo el mundo da por descontado que habrá otro incremento de 25 enteros. En consecuencia, ¿usted es partidario?
Pues, Darío, yo prefiero no tomar ya partido en este momento. Creo que es bueno siempre llegar a la Junta con la mente abierta, a ver las cifras, a oír a los colegas, a formarse uno su propia opinión. Yo tengo, pues, alguna intuición de mi, digamos, evaluación reciente de lo que está pasando con la economía, pero espero ya que juguemos las cartas allá, que creo que además es lo correcto y lo respetuoso con mis colegas. ¿Qué quiero decir sobre esa materia, Darío? La inflación va a bajar, es lo más importante, la inflación va a bajar. Esta caída reciente del dólar va a ayudar en ese sentido. El que esté lloviendo en el país ayuda en ese sentido. Entonces la inflación va a bajar. A los colombianos decirles que con mucha seguridad y confianza podemos pensar en que la inflación el año entrante, 2017, vuelva a estar en ese rango al que nos hemos acostumbrado, entre el 2 y el 4%. Este año va a terminar algo, digamos, va a estar por encima de ese 4%, pero el año entrante va camino a estar otra vez en el rango meta, como se conoce técnicamente ese intervalo entre el 2 y el 4%.
Ministro, pero con el dólar a la baja, 2.885 hoy, y adicionalmente con un petróleo al alza, 46 dólares el uno y el otro 44, 43, las cosas, uno pensaría que si llegaran a estabilizarse en esos niveles, sería maravilloso para la recuperación de la confianza, de las regalías, de los impuestos de las multinacionales, o sea, para bajar todavía más la inflación, porque la importación de alimentos y de insumos evidentemente saldrían mucho más baratas. O sea, la cosa pinta como bien para el segundo semestre y sin fenómeno de la niña.
El año empezó movido, como ustedes saben perfectamente, y hubo cierto pesimismo y unas noticias económicas, digamos, que no ayudaron a crear esa confianza. Entre otras, pues el precio del petróleo lo llegamos a ver por debajo de los 30 dólares. El dólar se nos subió a casi 3.000, poco más de 3.300. En fin, eso afectó, digamos, como el arranque y el clima de opinión en materia económica al comienzo del año. Pero las condiciones se han estabilizado, el precio del petróleo ha mejorado, las bolsas han repuntado, las tasas de interés de los papeles de largo plazo del gobierno han caído de manera muy significativa, de manera que la economía está encontrando una cierta estabilidad. ¿Qué ha ayudado mucho en eso? Pues, en primer lugar, el precio del petróleo, como usted acaba de mencionar. En segundo lugar, algo de lo que se ha hablado menos, pero que es igualmente importante, es que están entrando muchos capitales a Colombia. Le puedo decir, sin mencionar nombres, porque eso hace parte también de la reserva, pero en el último mes y medio, es decir, desde el primero de marzo hasta la fecha, han ingresado al país casi 1.700 millones de dólares de inversionistas interesados en comprar papeles en el país, principalmente TES. Eso ha tenido un efecto muy importante sobre las tasas de los TES, sobre el precio de las acciones en el país y sobre la tasa de cambio. 1.700 millones de dólares.
Ministro, usted habla de inversión extranjera de papeles de TES. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve los efectos que tienen determinaciones como el Ministerio de Salud, la decisión de Novartis, la droga esta de la cura contra el cáncer, el caso de Jupecol y la Sierra de la Macarena como eventuales, digamos, elementos que pueden asustar a la inversión extranjera por la falta de seguridad jurídica en el país?
No, y no solamente por eso, las demandas que los afectados, que ya tenían licencias y derechos adquiridos, anunciaron que van a interponer, son multimillonarias.
Nosotros tenemos que cuidar nuestros recursos naturales y cuidar también el, digamos, el consumidor colombiano, los precios que paga por los medicamentos. En fin, nuestro objetivo, pues naturalmente, es preservar esa riqueza natural y también, insisto, proteger la salud de los colombianos a través de precios que sean razonables y soluciones que estén también totalmente acorde con todas las evaluaciones científicas. Entonces esa es la función, eso lo tienen que ejercer las autoridades en sus competencias, en la parte ambiental, en la parte de la salud pública, etcétera. Pero al mismo tiempo, para el país es fundamental la inversión extranjera. Y aquí lo que es crucial es que haya estabilidad en las reglas de juego, que no se cambien de un día para otro. Entonces, pues ese es el gran reto que tenemos, lograr armonizar todas estas variables que he mencionado. Proteger al consumidor, proteger el medio ambiente, pero también estabilidad en las reglas de juego. Y aprovecho para hacer un comentario sobre esa materia en el caso del petróleo. El país sigue teniendo una relación en materia económica y fiscal muy estrecha con el petróleo. Puede que ya no tanto el gobierno nacional, que este año no está recibiendo un solo peso proveniente del sector petrolero, pero el petróleo sigue siendo fundamental para nuestras divisas, para la balanza de pagos, para las regalías que reciben los entes territoriales. Entonces aquí no podemos descuidar al sector petrolero. El sector petrolero sigue siendo de unas dimensiones y una importancia fundamental.
Ni el petrolero, ministro, ni el petrolero, ni el minero.
Ni el minero. Tiene toda la razón en esa anotación. De manera que, el petróleo es fundamental y tenemos que asegurarnos que haya más inversión, que las compañías sigan motivadas. Ese es el reto que tenemos permanentemente y a eso le dedicamos mucho tiempo. El país, antes se decía que Colombia es café o no es. El café sigue siendo muy importante, pero hoy el petróleo es lo que ha permitido que Colombia tenga los ingresos con los cuales, pues, ser un país líder y ser un país próspero, un país en crecimiento. Eso no lo podemos poner en peligro.
Bueno, ministro, si es tan importante el sector de minas, ¿por qué está el señor Arce de ministro, que ha recibido muchas críticas, entre otras por el caso Gramalote, que no es bien recibido por los de su propia colectividad política, y que dicen que es ficha suya?
Gustavo, a ver, los ministros no somos fichas de otros ministros, eso es un invento. Los ministros somos fichas, y más que fichas, pues...
Oiga, ministro... ¿Ah? Son fichas de otros ministros que quieren ser presidentes.
No.
Ah.
No me incluyan en esa lista. Yo no estoy en esa lista. No, somos fichas del presidente. El doctor Arce ha trabajado muy de cerca con el presidente. Ahora en esta última etapa en el Fondo de Adaptación. Antiguamente estuvo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Perdón, ministro, la gestión de Arce donde ha estado ha sido mediocre.
No,
y la gestión en el Fondo de Adaptación, nula. El porcentaje de ejecución, el
1%. 1%, salió la lista.
No. Sí, sí.
No, les digo, mire, hay que ver la gestión del doctor Germán Arce en el Fondo de Adaptación. Es buena, es extraordinaria.
Si está buena y extraordinaria, ¿por qué no se ha construido Gramalote?
No, pero fíjese, se está construyendo. Le dio absoluta prioridad a ese proyecto.
Pero mire, Salgar ocurrió el año pasado, ministro, y ya ahorita en mayo se inauguran las primeras casas. Gramalote ocurrió en el 2010.
No se pueden comparar los dos casos en las dimensiones. En Gramalote hay que hacer un nuevo municipio, completamente. Un municipio más grande que, digamos, con muchas más viviendas de lo que requiere Salgar. Gramalote es, hay que empezar haciendo las vías, hay que hacer la infraestructura urbana, hay que construir los edificios de la administración municipal, hay que hacer las viviendas. Y por cierto, están en construcción. Y eso es gracias al trabajo del doctor Arce. Y el doctor Arce, digamos que su trabajo, le quiero decir, en el Ministerio de Hacienda, que donde pues compartimos y coincidimos más directamente como director de Crédito Público, como viceministro de Hacienda, fue excelente, es un gran funcionario, van a verlo, denle la oportunidad, porque yo sé que ustedes han sido bastante
críticos. Y todavía dice que no es suyo, qué defensa.
Parece hijo suyo.
Miren, claro, con objetividad.
Contundente.
Oiga, pero lo increíble es que tenga que defenderlo usted, ministro, y que no sea el doctor Arce que se defienda a sí mismo.
Y porque conozco de cerca su trabajo, pero sobre todo una cosa, él va a poner en estos días, no sé si lo hizo ayer o hoy lo va a hacer, el informe de gestión en el Fondo de Adaptación. Juzguen ustedes, no entro yo aquí a terciar, juzguen ustedes y van a ver los extraordinarios resultados. Y lo que viene en el Fondo de Adaptación, una cantidad de obras pues que van a estar ya en proceso de entrega en todo el país en estos próximos meses, aparte de lo mucho que ya se ha hecho. Pero bueno, él tendrá la oportunidad de estar en los micrófonos de ustedes y explicarles todo esto. Yo simplemente lo digo porque
aquí
lo conozco.
Con mucho gusto,
respeto.
Ministro, se los abrimos, le damos la oportunidad, lo vamos a fiscalizar con lupa. Hay muchas dudas en el sector, y lo digo yo que converso con integrantes del sector petrolero, hidrocarburos, minero, y no es que digan qué felicidad, este sí es la salvación. Ojalá no le salga con cheque ese ministro, Dios quiera, por el bien del país. Ojalá, esperemos a ver qué.
Pues sí, hay que darle la oportunidad.
Va a ver que yo tengo la razón.
Ojalá, ministro. Ojalá por el bien del país. Oiga, suerte en la Junta del Banco de la República.
Gracias, Darío. Gusto saludarlos como siempre.
Feliz día.